Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
Otra historia detrás de lo aparente. Por mayo del 68.com. Un canal libre e independiente de Telea. Voz de la verdad oculta detrás de las mentiras contadas por los medios convencionales. La otra historia es un proyecto que participa en la red detrás de lo aparente. With me, Lily.
Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. A veces siento como si la contemplase toda a la vez y me abruma. Mi corazón se hincha como un globo que está a punto de estallar. Pero recuerdo que debo relajarme y no aferrarme demasiado a ella. Y entonces fluye a través de mí como la lluvia. Y no siento otra cosa que gratitud por cada instante de mi estúpida e insignificante vida. No tienen ni idea de lo que les hablo, seguro. Pero no se preocupen. Algún día la tendrán.
Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown?
Pues bienvenidos a Contacto ET, este es el 7 y vamos a entrevistar a Próspera Muñoz con la novedad o la salvedad de que en este caso ha intervenido Alejandra Silimbain para que fuera posible el contacto, valga la redundancia y nunca mejor dicho, con nuestra invitada. Vamos a presentar primero a Alejandra, que va a estar también haciendo las labores de entrevistadora o también, pues bueno, de medio protagonista, porque también hablaremos un poco de las experiencias que digamos pueden surgir similitudes tanto entre ellas dos como las anteriores contactadas. Alejandra, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, José, ¿cómo estás?
Pues muy bien, la verdad que después de todo lo que hemos tenido en cuanto a técnica, de fallos y realmente hablar de tecnología, de mundos extraterrestres y ver que nos ha costado Dios y ayuda conseguir ponernos en contacto y hacer esta grabación, pues la verdad que contento, sinceramente.
Un verdadero logro, luego de tantas interferencias magnéticas.
Bueno, pues quería darte, Alejandra, las gracias por dar la oportunidad a Contacto ET y tú como entrevistada que ya has sido. Pues bueno, parte de esa gratitud es invitarte a que participes en esta grabación presentando pues a Próspera Muñoz. Buenas noches, Próspera, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, estupendamente. ¿Y vosotros?
Bueno, pues...
Hola, Próspera.
Hola, cariño, ¿qué tal?
Tengo que decir una cosita porque, bueno, quienes nos estén oyendo deducirán que Alejandra y Próspera se conocen y evidentemente ya lo he dejado entrever y es que ya habéis participado en algún tipo de entrevista y de charla, ¿no es así?
Sí, coincidimos en una entrevista que nos hicieron de una emisora de Murcia y allí pues nos conocimos, personalmente no, pero
virtualmente sí.
Una, y además estamos en contacto por Facebook muchas veces, ya sabemos una de otra ya.
Y tenemos una visita pendiente a Murcia, que quiero darte un gran abrazo. Sí.
Algún día será.
Bueno, pues yo reitero eso, que este contacto ET con Próspera Muñoz es gracias también a la intervención de Alejandra por la relación de amistad que tenéis entre vosotras dos y porque, bueno, surgen un poquito las sinergias de lo que es el programa, ¿verdad? Que al final, cuando uno entra en una dinámica o un programa entra en una dinámica, pues empiezan a surgir estas sinergias, ¿no? De gente que conoce a gente, porque, bueno, al fin y al cabo, de alguna manera todos nos vamos encontrando, ¿no? En este mundo tan extraño para una inmensa mayoría. Y bueno, pues la verdad que dicho esto, yo quería hacer una mínima presentación, decir que Próspera Muñoz es una de las, yo pienso, Próspera, y corrígeme si no estoy en lo correcto, en decir que aquí en España puede ser que sea tu caso los, si no es el primero, de los primeros en tener un contacto ET, lo digo por el año en que transcurre, que es el año, si no me equivoco, cuando tú tenías 7 años, luego entraremos en más en detalle, y donde se sucede en el año, más o menos el año 47 o 48, me contabas, ¿es cierto?
Sí, sí, seguramente fue el año 47. Y la verdad es que no conozco ningún caso anterior a él.
Claro.
Por supuesto, en aquella época no teníamos ni idea del tema, ni se hablaba, ni sabíamos nada de nada.
Claro, porque uno de los detalles es que en aquella época, pues evidentemente, pues por ejemplo, como nos pasaba con Agustina, que en los años 70 en Argentina, hablar de platillos volantes, de ovnis, era, vamos, algo que se desconocía, era algo, era, ¿cómo dirías? Exactamente.
Impensable, vamos.
Vamos, e inimaginable, ¿no? Porque ¿quién iba a sospechar en aquellos años, ¿no? Donde sobre todo reinaba mucho la religión y, bueno, lo que todo encierra la religión, donde, digamos,
igual
que se centra en el hombre.
Igual que en España en aquellos años.
Claro, pero en el caso de España en el año 47 aún más aún, porque, bueno, se vivía un poco la posguerra y una dictadura muy marcada por sobre todo por el poder de la Iglesia.
La Iglesia mandaba, la verdad.
Exactamente. Pues yo, si os parece, casi iríamos ya, después de esta presentación, Próspera, como hay mucho que hablar, porque la verdad, muchas entrevistas has dado y muchos periódicos donde cualquiera que haga una búsqueda en Internet y en San Google ponga Próspera Muñoz, puede encontrar ahí un montón de entrevistas, de datos, donde aparece Próspera contando su historia, que tengo que decir que de lo que hemos preparado y hablado, preparado me refiero a la toma de contacto, ¿no? Para elaborar un poco en torno a qué íbamos a hablar, ¿no? Porque si no, aquí sería inacabable, ¿no? Y quería, pues bueno, preguntarte, Próspera, ¿qué es lo que te impulsa a aceptar esta entrevista con nosotros, con Contacto ET, Detrás de lo Aparente, La Otra Historia, etcétera?
Yo no me niego nunca en cuanto me solicita algún investigador o algún periodista, incluso algún curioso. Nunca me niego porque yo, después de haber tenido aquella experiencia, tenía al principio una gana de desahogarme y de decir las cosas, pero después ha surgido como una obligación moral de decir esto porque mucha gente puede creer que es cosa de cuatro chavales y tal, y yo creo que doy un testimonio serio porque yo soy una persona seria y a la edad que tengo más. Entonces siempre me veo en esa obligación de que esto se sepa, de que la gente sepa que esto es verdad y que está pasando. Entonces un poco mi testimonio para eso. Nunca digo que no a nadie.
Pues es de agradecer y la verdad que te, sinceramente, muchas gracias porque das con tu testimonio, primero, continuidad a este espacio que permite ese desahogo del que hablas para que los que o las que lleváis, en este caso, porque sois todas mujeres las que he entrevistado, tengo esa habilidad por lo visto, la verdad que lo que pretendemos es eso, que podáis compartir, que podáis desquitaros quien lo necesite, ¿no? Realmente, aligerar un poquito esa carga, sobre todo. Recuerdo que lo que más me impactó de una de las primeras entrevistadas, en concreto Agustina, me decía que la burla era quizá lo más cruel, ¿no? Por encima un poco de la duda, ¿no? A que pudiera existir o no, o se diera credibilidad a su historia, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera este espacio lo que queremos es que sea un desahogo y que sirva para otros tantos y otras tantas que estarán por ahí, pues bueno, llevándolo esto en silencio, pues que se animen a contarlo y demostrar, pues eso,
hablar, sí.
Exacto, que no estamos solos, que hay mucho más allá de y mucho más aquí también, ¿no? Porque también están entre nosotros, como nos vas a ir contando en anécdotas, que mira, no creció la palabra anécdota y va y me sale, ¿no? Pero en vivencias, ¿verdad? Y para entrar también quería decir a Alejandra que intervengas, Alejandra, cuando quieras.
Detrás de la franja de luz visible. Aquí al lado.
Sí, Alejandra, cuando quieras puedes intervenir, puedes preguntar libremente. Ya sabes que no hay ningún tipo de censura ni ningún tipo de pregunta que esté pactada de antemano, sino un simple guión.
Una cosa a contar es que al principio, yo le envié links y material del blog de Detrás de la Aparente a Próspera, que los ha leído y ha visto también EO y las otras documentales y películas.
Pues eso es fantástico, porque también nos permitirá que no sea una entrevista a la usanza de pregunta-respuesta, sino que nos permita, entre los tres que estamos, interaccionar y casi ayudar a expandirnos un poquito, ¿no? Porque las vivencias de primera mano, que son las vuestras, más las que yo no tengo de primera mano, más que cosas muy particulares, ¿no? Pero son muy sencillas. Pero sí que tengo, pues bueno, un poco en la memoria los comentarios de las otras participantes en estas entrevistas, y que podemos de alguna manera intentar tender puentes a determinadas circunstancias que pueden ser coincidentes y que a lo mejor pueden identificar algún tipo de comportamiento de raza, algún tipo de comportamiento de actitud, ¿no? De eso me refiero a los de fuera, ¿no? Que incluso están aquí. Paralelismos, exactamente.
Y no por sencillo significa que no sea interesante, ¿no? Y que tenga su importancia.
Uh-huh, correcto. Pues si os parece, vamos ya de lleno. Yo te pediría, si te parece, Próspera, un poquito que nos pongas en antecedentes, y antes de entrar en los detalles, pues si nos puedes dar una visión a grandes rasgos de tus vivencias que parten desde niña, pues que cuentes un poco cómo sucede todo, qué es lo que pasa hasta más o menos hoy que nos juntamos y estamos hablando nosotros tres, cuando tú quieras.
Bueno, pues mira, yo nací aquí en Jumilla, en la provincia de Murcia, y mi padre, que tenía una cafetería aquí en el pueblo, pues compró una finca. Teníamos una finca unos 13 o 14 kilómetros del pueblo, una casita, y allí mi tío iba a hacer las labores del campo porque le llevaba la finca, y mi hermana y yo, 4 años mayor que yo, íbamos con el tío para acompañarle. Y un día, estando, mi padre iba cada 2 o 3 días a llevarnos alimentos frescos y todo eso. Y un día, pues yo lo esperaba a mi padre, pero no venía. Y me puse tras la ventana que vigilaba el camino por donde tenía que venir, esperando que llegara. Cuando vi venir, pues, un coche. Lo que yo pensé al principio que era un coche. Y mi hermana, Anita, mira, ven. El papá viene en un coche, porque mi padre a veces iba con unos amigos que tenían un coche, cosa muy rara en los tiempos, ¿no? Y había muy pocos coches en Jumilla. Y cuando me di cuenta, mi hermana vino y dijimos, no es un coche, porque venía volando, ¿no? Pero a ras de tierra. Y además era un tanto extraño, porque era como plateado, brillaba el sol, en completo silencio. Y aquello paró justo delante de nuestra ventana. Allí vimos bajar a 2 personas, pero eran un tanto extrañas porque llevaban un mono blanco, cosa que yo no había visto nunca, los monos eran azules. Y con la excusa de pedir un vaso de agua entraron a la casita. Mi hermana les sirvió el agua, pero no, hicieron ademán de beber, pero no la bebieron. Y entraron en ese momento en conversación con nosotras. Nos dijeron que querían hacer, que si queríamos participar en un trabajo de tipo altruista. Y nosotros les dijimos que sí. Y empezaron a elegir entre mi hermana y yo a cuál le iban a hacer el experimento. Me lo hicieron a mí, me supongo que yo era más pequeña y era más manejable. Yo en aquel momento contaba unos 8 años y mi hermana tenía ya 12 o 13. Total, que mi hermana quedó un poco apartada y ahí entramos en una conversación interesantísima y muy larga, de la que me he ido acordando muy poquito a poco. Después que ya me dijeron todas aquellas cosas tan interesantes y todo, se fueron. Y al cabo de, no sé si un día o dos, vinieron a medianoche. Mi tío estaba durmiendo, nosotros dormíamos en una cama de matrimonio, y mi tío pues estaba vigilando al lado nuestro, y vinieron y por la ventana, yo me desperté de súbito, y por la ventana estaban ellos mirando, vente con nosotros, a estas horas mi tío no me deja, no te preocupes que tu tío no se va a despertar. Total, que salí a la calle y me fui con ellos. Ellos llevaban a mi perro, lo habían dormido porque lo llevaba una especie de tipo alto, ellos me dijeron que eran muñecos cuando pregunté, era un tipo de robot que llevaba al perro y otro me llevó a mí. Entonces caminamos hasta las faldas de una montaña que había enfrente de la casita aquella, y allí había otra nave como la que había venido por la mañana, pero mucho más grande. Siempre digo que era como un chalet de 2 pisos. Y allí había un montón de gente como ellos. Unos con unas palas removían la tierra como buscando algo. Uno de ellos arrastraba una olivera y allí pues hacían labores, no sé qué. El caso es que todos vinieron a verme, pero ninguno se acercaba más de un paso. Me miraban con mucha curiosidad. Entramos dentro de aquello que debía ser una nave, y había dentro como un circuito cerrado de televisión. Había unas pequeñas pantallitas y tenían recogido todos los alrededores, todo aquello forma como un valle cerrado, tenían todo el valle vigilado. Y en una de aquellas pantallas grandes me dijeron, salieron unas imágenes un tanto extrañas porque estaban hechas de unas rayitas de colores que yo después, posteriormente, en televisión he visto esas imágenes y las he reconocido, y eran de imágenes por satélite, o sea que debía de ser por satélite. Allí nos recogieron a mi hermana, a mí, a mi tío, la burrita, cuando entramos a la finca. Y lo extraño es que de nuestros cuerpos, de mi hermana y mío, salía unos rayos de luz impresionantes, preciosos, una auténtica preciosidad. Y nos dijeron que habían llegado hasta nosotras, que nos habían reconocido por aquella luz. Entonces, pues, aquello, como tenía una cúpula de cristal transparente, pues se abrió diametralmente. Salimos a lo que era el ala y allí me dijeron, mira aquella estrella que se hace grande por momentos, ahí vamos nosotros. Efectivamente cayó como un rayo, como si hubieran en el cielo encendido una linterna gigante y hubiera caído un rayo de luz, así cayó al alero. Allí me pusieron y subí como si fuera un ascensor. Y allí llegamos a otra nave, que aquello debía de ser, aquello sí que debía ser inmenso. Yo no recuerdo haber visto la nave en sí, no recuerdo más que haber visto parte de un alero y una puerta grande, y entrar por allí corrimos pasillo hasta que llegamos a una estancia tenía una camilla, me pusieron en la camilla, me desnudaron, salieron 5 o 6 personas, todos iguales, vestidos como de médico, con su mascarilla, su bata blanca, y me hicieron un examen físico completo, interior y exterior, pero yo no noté ninguna molestia, ningún dolor en ningún momento. Allí tuve ocasión de ver las manos de aquella gente, me hizo gracia cómo manejaba uno de ellos las tijeras, y es porque les faltaba el dedo pulgar. Entonces yo pregunté si a todos les faltaba y todos me enseñaron sus manos con 4 dedos, excepto una de las chicas, que había 2. Me dijeron que su madre era de la tierra, por eso tenía 5 dedos. Total, que terminaron por sacar un aparato con una pantalla grande donde dijeron que me iban a poner en el cerebro una casulita. Me inyectaron por la nuca y en aquella pantalla fue saliendo un punto rojo porque se veía mi cerebro, y en él como se introducía un punto rojo, ellos iban muy atentos hasta ponerlo en el sitio que quisieron. Recuerdo que por la parte derecha del cerebro, un poco más arriba de la oreja más o menos. Después de eso, nos bajaron, al perro se lo llevaron por detrás y no vi lo que le hicieron. Nos bajaron, nos llevaron aquellos dos muñecos a casa, al perro lo dejaron en su camastro que estaba en la puerta, que era una especie de canasto donde dormía, y a mí me dijo aquella especie de robot, mírame a los ojos. Yo le miré y de sus ojos a los míos salieron unos rayos de luces inmensos, y aquello me debió de dejar atontada, porque lo último que recuerdo es que estaba apoyada en la puerta y estaba medio dormida, no sé cómo. Y me di cuenta que yo ya no estaba, nadie se han ido, no me han llevado. La pena que me dio. El caso es que me resigné, me fui a la cama, me volví a la cama y me dormí. Y allí acabó todo. Y yo otro día ya no recordaba absolutamente nada. Ya yo recordé cómo ellos me mandaron, que esto lo recordarás muy despacio, cuando hayan pasado más de 30 años, y así fue, hasta el año 79, no recordé nada de esto. Bueno,
caramba.
Pues así, a grandes rasgos así era, porque la historia dura 3 o 4 horas.
Sí, no, pero está muy bien sintetizada esta primera toma de contacto.
Sí.
Y hay varias preguntas, aparte seguro que Alejandra tiene alguna preparada por ahí, pero déjame que te haga una. Y lo primero es en relación un poco a lo que pregunto siempre en las entrevistas anteriores, y es la comunicación, ¿cómo se produce? ¿Es una comunicación verbal, por sonido, es telepática?
Pues mira, yo esto no lo recuerdo, ya he hecho por recordarlo, pero no lo sé. Lo que sí sé es que les entendía perfectamente y yo no hablaba más que castellano. Además, lo que sí me acuerdo es que no tenían acento. O sea, no tenía un acento extranjero ni nada de eso. Era una voz como de un locutor de radio, ¿no? Una voz correcta, hablando bien y sin acento ninguno.
Correcto. ¿Y cómo eran físicamente? ¿Eran altos, bajos? ¿De qué?
No. Pues nos llamó la atención que eran bajitos, porque cuando después explicamos a mi tía que habían venido 2 hombres a pedir agua y tal, dijimos que más alto era como mi hermana Anita, que Anita tenía, yo te digo, entre 12 o 13 años. O sea que yo calculo que me dirían máximo 1,40. Y eso sí, tenían la cabeza desproporcionada al cuerpo, era una cabeza grande, más voluminosa de lo normal. Y lo que a mí me impresionó fueron los ojos. Tenían unos ojos muy grandes, alargados hacia los laterales exageradamente. Y recuerdo que al entrar a casa, como claro, afuera hacía mucho sol, al entrar a casa el iris, la pupila se le dilató. Y que cuando le dimos el agua, espera un momento que no vemos, cuando le dimos se le dilató la pupila, entonces me fijé que tenían un iris grandísimo. O sea, que eso es lo que más impactaba. Y además, que pelo parecía como si lo hubieran pintado, porque lo llevaban tan pegado al casco, a la cabeza, que ahora que lo recuerdo, era como pintado. Porque una característica de las veces que han venido a visitarme casi siempre es que vienen como disfrazados, como en un intento de pasar o desapercibidos, o de no sé, o de ser más normal entre nosotros de lo corriente. Esa es una de las características, porque ellos han venido varias veces a lo largo de mi vida.
De esto seguiremos hablando. Alejandra, ¿andas por ahí, que estás muy en silencio?
Sí, estoy aquí escuchando atentamente y viviendo junto a Próspera su experiencia también desde la mía, ¿no? Sintiendo sus percepciones y todo lo que está transmitiendo.
Claro.
Y encuentro a destacar varios puntos en común, no solo de mi experiencia, sino también de las otras compañeras. El haz de luz, como que tú, Próspera, dices, la linterna esa gigante. Me gustaría que, si me puedes detallar un poquito, ¿qué sentiste mientras te elevabas? ¿Lo puedes recordar?
Pues sí, mira, yo llevaba el pelo largo, porque en aquel tiempo era característica que las niñas lleváramos un par de trenzas. Entonces, para dormir, me las soltaba. Me las soltaba mientras llevaba el pelo largo. Y aquello era como si de arriba algo chupara hacia arriba y el pelo me revoloteaba por delante. Y entonces esa es la sensación. Pero la sensación al bajar fue al contrario. Era que el pelo, en vez de revolotearme, se me pegaba a la cara y yo no podía quitármelo, no podía despegármelo de la cara. Y entonces es cuando empecé a llorar porque me asusté.
Claro,
y cuando bajé abajo, aquella chica que tenía cinco dedos, que era más parecida a nosotros, estaba esperándolo y me estuvo consolando y todo eso.
Estaba esperándote abajo, en este caso, bueno,
sí,
a mí me
quedaban
otros grises. Fíjate que el mecanismo de procedimiento tiene muchísimas similitudes, José.
Uh-huh. Sí.
Que también le estaban esperando a Próspera. Y otro detalle a destacar, a mi criterio, es que le dicen que lo irá recordando después de tantos años.
Sí, sí.
En mi caso particular, los luminosos, que yo llamo, pues los positivos, pues nos dijeron que a partir de ese momento íbamos a dejar de recordar y ya lo íbamos a recordar en el momento adecuado, digamos.
Ajá. Claro. Aquí, fíjate, quería preguntarte también, Próspera, y porque además es una de las preguntas que también le hice a Alejandra, un poco, cuando estás arriba, ¿tienes alguna percepción de cómo se vive el tiempo? Es decir, ¿notas que si el tiempo es lineal como aquí en la Tierra, es como si se parara, como, no sé, ¿notas alguna diferencia o el tiempo es nada?
No, yo allí no, solamente esto lo viví en una de las visitas posteriores que me hicieron. Sí, estuve hablando con ellos y al mismo tiempo estaba trabajando. No dejé de trabajar en ningún momento, entonces sí hubo algo de distorsión del tiempo. Pero allí en la nave no, allí al menos yo no noté nada. Lo que sí noté era la luz muy tenue.
Muy tenue.
Y muy tenue. Parece ser que a ellos les molesta la luz fuerte.
Sí.
Otro detalle muy importante, José.
Sí, de hecho recuerdo en tu entrevista, Alejandra, porque tú hablabas, creo que lo más representativo para que nos esté oyendo se haga un poco una composición de lugar, que sería un acuario de estos, donde, bueno, se puede visitar por este túnel de metacrilato, ¿no? Y la luz es muy muy lúgubre, muy tenue, ¿no?
Sí, como de neón.
Sí.
No, aquello era como una especie de gas verdoso que había así a la parte del techo, en las aristas del
claro.
techo, era ya te digo, como un gas verdoso.
Claro.
Verdoso a tu lado.
Otro de los puntos importantes que hago hincapié es que en la España del año 1947, cuando no existía todavía la televisión, tú ya ves ahí unos monitores, como así lo describes, ¿no?
Yo conocía cine, entonces aquello para mí era normal. Lo que no era normal era el tamaño, eran pantallitas pequeñas.
Claro, pantallitas pequeñas.
Pero el cine sí lo conocía perfectamente, entonces no me impresionó aquello, eran más o menos normal.
Claro, y el hecho de veros, como decías, que os grabaron a tu tío, a tu hermana en la llegada días antes de producirse el contacto, ¿no? Claro, y también sorprenden, ¿no? Que en aquella época, pues bueno, hubiera algún tipo de cámara bien vía satélite donde, como comentabas, ¿no? Que
claro,
tenían todo el perímetro.
Yo no lo entendí en absoluto. Me lo vi ahí, pero claro, aquella imagen ya no me entendí.
Claro. Quiero hacer un hincapié, que esto es importante fuera de entrevista, ya un poco comentario entre nosotros. Me llama la atención que esto que acabas de mencionar, cuando se produce ese ascenso, al igual que Alejandra, ese cañón de luz, ese rayo, ¿no? Que es lo que te hace, digamos, ascender hasta esa nave que está arriba, que está más alta. Fíjate que, siendo de noche, quien pudiera ver ese rayo podría a lo mejor estar pensando que ha visto algo como que, bueno, algo extraño, incluso pudiera ser una señal para él o para ella, ¿no? Que lo ve y no sabe lo que está pasando, ¿no? Y realmente se están produciendo fenómenos extraños que otros a lo mejor o otras pueden ver y, bueno, pueden ser, se pueden interpretar de múltiples maneras, ¿no? Pero obedecen a un tipo de actividad y de acción que se está llevando para algo o alguien en concreto.
Pero el caso es que ya te digo que ellos parece ser que eligen el lugar.
Sí.
Porque yo creo que a nosotros no nos eligieron, por eso estábamos en el lugar apropiado en el momento justo.
Claro.
Porque aquello ya te digo que es un valle, que tienes alguna vez, vienes por Comilla y tenemos ocasión de verlo. Es un vallecito que está todo rodeado de montañitas no muy altas, pero está cerrado, es un valle completamente cerrado. Entonces es muy raro que haya, a no ser que fuera de muy lejos, es muy raro que alguien viera algo.
Sí.
Además, allí había otras casitas, al lado nuestro había dos o tres casitas, pero no había ningún vecino en aquel momento.
Nadie. Sí. La verdad que a veces sí, igual los contactos cuando se producen, a veces quizá hasta las situaciones se prestan para que, que como si los acontecimientos, por ejemplo, en los habitantes de esas casitas se tenga que dar algo para que no estén, ¿no? Y lo que tiene que suceder.
Sí.
Sí, a veces.
Puede ser. Si lo miras en el aspecto ya más trascendental y todo eso, lo que dices tiene sentido.
Sí. Sí, te quería comentar esto porque es importante, porque una de las cosas que decimos y hacemos hincapié es que a veces cuando se produce un contacto o alguien puede ver algo, un contacto no se produce si no es para algo en concreto. Lo digo porque todo es energía, ¿no? Y el tiempo es infinito, fijaros lo que os digo, la eternidad es infinita, pero la energía no. Entonces, cuando sucede algo o se espera que suceda algo es porque tiene que pasar y porque está previsto que pase. Y puede ir asociado a un grupo, a una persona en concreto, en vuestro caso es a vuestra familia, pero probablemente quien viera, por ejemplo, ese rayo de luz podría interpretar que bueno, es un fenómeno paranormal. Claro, en aquella época cualquiera podría pensar lo que es un platillo volante o seres de fuera, claro, sería impensable, ¿no? Claro, podría ser un rayo de una tormenta más razonable que pensar en lo que nadie se puede imaginar porque es desconocido, ¿verdad? Y me sorprende también, fíjate que el hecho y el evento es que deberíais de estar ya un poco como observadas, ¿no? Porque dices que contactan con vosotras por la luz que desprendéis interiormente.
Que nos reconocen por eso, dice.
Sí,
que nos reconocen. Como si fueran buscándonos de alguna forma y nos reconocen por eso.
Caramba.
Porque por allí ya nosotros preguntamos, ¿y por qué no venís a nosotros? Y por aquí hay más niños. Es verdad, un poquito más lejos había otros caseríos donde había niñas que vivían allí todo el año y eso.
Sí,
entonces dijo, es que nos habían cogido por eso.
Sí, 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 sí. Es interesantísimo y la verdad que no deja uno de asombrarse, ¿no? De ver, sobre todo en testimonios de primera mano, ¿no? Porque es lo más importante, ¿no? Que sois vosotras las personas que lo habéis vivido, quienes lo estáis narrando y contando conforme lo habéis sentido, ¿no? Y esto, la verdad que os puedo decir que el que está desde el otro lado, pues la verdad que a veces hasta te puedo decir que se me ponen los pelos de punta, ¿no? De lo fascinante y lo fantástico y lo maravilloso, ¿no? Por así decirlo.
Natural, mi hermana y sí. Yo no hicimos aspaviento, ni nos asustamos, ni nada de eso, porque mi hermana se acuerda de muchas cosas.
Claro, claro.
Pero bien, no sé si es que un niño como, no sé, no se asombra tanto de las cosas, pero nosotros lo veíamos como cosa natural. No nos dio miedo ni nada de eso.
Claro.
Y mira que la conversación que tuvieron conmigo fue de altura, ¿eh? Ahora que la recuerdo casi toda... Lo importante era esto. Lo importante de todo fue, hombre, el examen físico, me supongo que también, porque ellos no sé lo que querrán ver ahí.
Sí.
Pero la conversación fue muy importante.
Sí. Alejandra.
Sí, José, quería decir, agregar que en este punto, por ejemplo, yo también pienso que por la edad que tenía, me fue mucho más fácil tomarlo con naturalidad, porque sí, solo había visto un par de dibujos animados en la tele, y entonces para mí tenía la posibilidad de que eso existiera realmente, y entonces lo veía como una novedad, como algo nuevo que estaba conociendo, ¿no? Con esa
claro.
que dicen los niños, y a Próspera está confirmando esto también.
Claro.
Pues sí, ¿verdad? Próspera. Y hace referencia también, que creo recordar que Agustina también habló en algún momento de esa luz que le dijeron que ellos veían a las personas. Yo creo que estamos monitoreados, por llamarlo de alguna manera o definirlo, por esa luz, ¿no? Como que ven a tal persona con esa luz y es lo que están buscando.
Bueno, ellos nos explicaron que la mayoría de personas lo pierden esa luz cuando llegan a mayores, por regla general, porque mi tío tenía un poquito, pero no tanto, y además con otros tonos de color, y yo pregunté y me dijo, no te preocupes, que tu tío es una buena persona, tiene más luz de lo normal, pero que la mayoría de las personas lo perdíamos al llegar a mayores, no sé por qué.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno,
sí.
Yo le daba grandes explicaciones sobre eso, José.
Bueno, las explicaciones pueden ser de lo más dispares. Puede ser, bueno, quien tiene unas capacidades quizá un poquito más desarrolladas, un poco como para que, a ver, lo que ellos puedan aportar o lo que ellos busquen, porque en el caso de las dos, quiero decir que sois examinadas. Yo no sabría decir, en primer lugar, si la palabra abducción es exacta, Próspera, porque a ti te piden permiso, ¿no? O sea, no eres sacada ni por la fuerza.
Cuando
ni...
entramos en conversación, que yo ya te digo que entro en un estado de conciencia superior, en el que no soy una niña, sino un adulto, ahí me piden permiso.
Claro, claro. Entonces tú accedes y de alguna manera ya les das un poco...
Es que yo sabía lo que... Yo sé, cuando entro en ese estado de conciencia que te digo, no es el que tengo ahora, es superior todavía. Todavía entiendo por qué vienen, como si yo, porque cuando los veo, cuando entro en ese estado de conciencia, digo, ahí soy vosotros, los reconozco. Como si yo ya supiera lo que ellos vienen a hacer y lo que quieren de mí. Y lo hacemos en común acuerdo, no sé cómo explicarte.
Sí, sí, sí. Sí,
yo estaba, yo ya sabía lo que venían a hacer. Y lo que yo tenía que hacer, y lo sabía todo, vamos, que lo entendía todo.
Claro, claro, claro. La verdad que sí.
Evidentemente era mucho más evolucionado, no solo tecnológicamente, sino espiritualmente.
Claro.
Que visitaron a Próspera.
Claro.
Pero si es que, Alejandra, yo desde que empecé a dar testimonio, desde que recordé, sabía que había una parte de tipo trascendente. Pero como sabes tú, que muchos contactados dicen que son los hermanos mayores, que se vienen a salvarnos y tantas tonterías. Yo no quería reconocer esa parte porque no quería caer en... No quería caer en posturas irracionales, no sé si me explico.
Perfectamente.
Pero es que con el paso del tiempo, pues no he tenido más remedio que comprender que sí, que aquí ellos tienen una altura espiritual superior a la nuestra y que es eso lo que vienen a hacer un poquito, a darnos un toque o a decirnos que estamos aquí o que las cosas son de otra manera, no solamente materiales.
Sí.
No sé por dónde.
En detrás de la pared.
Que nos recuerden, nos toquen el hombre, nos dicen.
Sí, enlazando un poco con lo que comentaba Alejandra, mira, Próspera, en detrás de lo aparente se suele decir que muchas veces lo que comenta, sobre todo en Morfeo de Gea, el webmaster, es que el mundo es como una gran placa de Petri, es decir, como si fuera, imaginaros un laboratorio donde se puede estar haciendo un cultivo de un determinado tipo de elementos, de gérmenes, de bacterias, y en función de lo que se experimenta, pues unas son válidas, otras a lo mejor no prosperan, otras pues crecen. Entonces es como si a veces, creo que en la entrevista previa que tuvimos te lo comenté, como si el mundo fuera un poco, como te diría, como un simulador, ¿no? Donde realmente ante determinados estímulos, determinadas circunstancias, se puede estar midiendo nuestra especie, nuestra raza, hasta qué punto se puede desarrollar y qué, lo peor o lo mejor, qué es capaz de hacer y hasta qué punto, digamos, se disparan los topes, ¿no? Y realmente pasamos de ser una especie totalmente pacífica e integrada a pasar, digamos, al odio o al desenfrene, a la desesperación en un pestañear, ¿no? A veces es una interpretación particular la que os estoy dando, ¿no? Que es un poco como si fuera esto un simulador, ¿no? Donde bueno, si tú tienes que hacer, pensarlo, pongámonos un poco viéndolo desde fuera de la caja, ¿no? Lo que sería si encontráramos una especie menos evolucionada que la nuestra y quisiéramos ver, pues bueno, dentro de lo que es la creación, cómo integrarla, cómo ayudarla a que esa especie, las futuras generaciones, vayan mutando y evolucionando a un grado, un nivel de espiritualidad, como bien dice Próspera, mucho mayor, ¿no? Entonces se necesitan una serie de estímulos que, en base a ellos, pues la gente vaya respondiendo, ¿no? Las personas, en este caso. Unos, si trasladamos el ejemplo esa placa de Petri, unos, digamos, que permanecerán como están, otros evolucionarán hacia la peor parte, pero habrán otros que a lo mejor sí que tienen unas respuestas que van acordes a lo que es un grado, digamos, evolutivo mayor, ¿no? Y entonces se sabe qué parámetros se pueden tocar para que, bueno, esa especie en un futuro, pues conforme vaya evolucionando técnica, tecnológicamente, espiritualmente, pues llega a ser una raza que pueda estar integrada dentro de la creación, ¿no? Es una interpretación particular que os doy, os lanzo un poco, a raíz de lo que comentaba Alejandra.
Pues más o menos las conclusiones que yo he sacado pues van un poco por ahí, que esta es un sitio físico donde venimos, como nos dicen muchas religiones y muchos esoteristas y tal, venimos a hacer un trabajo específico, cada uno suyo, y para aprender y para lo que tú dices, para ir evolucionando poco a poco. Entonces, de alguna forma, vienen a ayudarnos a dar un pasito en la evolución, ¿no? Más o menos vamos por el mismo camino.
Sí.
Y ya te digo que me ha costado mucho llegar ahí, pero sin bajarme un ápice de mi razón, he llegado a estas conclusiones que, vamos, que no creo que sean, no sé, no me gusta entrar en creencias ni en cosas de estas. Quiero mantenerme en mi razón, pero es que esto es evidente, es la conclusión única que hay. Y si no vamos por ahí, nunca avanzaremos en lo que es el tema uni, porque lucecitas ya hemos visto muchas.
Eso es, son conclusiones maravillosas,
prósperas. Pues si os parece, llevamos pues cosa de 45 minutos y han pasado prácticamente volando. Os propongo un pequeño receso. Voy a poneros un tema que, bueno, nos permita descansar, tomarnos un respirito y volvemos. ¿Os parece bien?
Muy bien. Como
bueno, tú, ahora nos vemos.
Mirad lo que se ha traído aquí el solito. ¿Yo para qué quiero todo esto?
Elliot.
¿Ha dicho teléfono?
¿No entiendes lo que está diciendo? Ha dicho teléfono.
Teléfono casa. Telefonear a casa.
Quiere llamar a alguien.
Vendrán. Mi...
Pues ya estamos de nuevo otra vez con Alejandra, que está ayudando a llevar esta entrevista a nuestra invitada, que es la protagonista y es Próspera Muñoz. Próspera, nos hemos quedado en esa primera toma de contacto me quedó una preguntilla en el tintero que quiero trasladarte porque también la he hecho a las demás, que es un poco esta nave que tú describes con un chalet de dos plantas y luego también la nave que es mayor. ¿Cómo es por dentro? ¿Son espacios circulares? ¿Hay ángulos rectos? ¿Geométricamente podías describir qué es lo que ves?
Pues no que me fijara especialmente, pero la verdad es que sí, la estancia que hay en la nave que hay ahí posada en el suelo es una estancia circular. Y cuando entro a la estancia arriba donde me hacen el examen médico también es circular y además tiene como una ventanita, como esto de los barcos, ¿cómo se llama?
Un ojo de buey, sí.
Sí. Y ahora que me lo preguntas, pues no recuerdo ninguna línea recta. No lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es como te expliqué que había como en el centro, en esa que estaba posada en el suelo, como en el centro había como una columna. Sí, de tipo cilíndrico, y dentro giraba algo, como un tornillo de estos que no para.
Un tornillo sin fin.
Pero claro, era todo redondeado, en eso llevo razón. Ahora las pantallitas, pues sí, claro, era una pantalla de televisión que sí tiene, una pantalla tiene cuatro lados, ¿no? Entonces eso sí. Pero vamos, los espacios sí, las estancias eran circulares, sí.
Me comentabas, las pantallas están como integradas dentro de una consola, ¿no?
Sí, como todo un mueble. Yo he visto ahora muchas, entonces no había visto eso, pero después ahora pues se ven muchos sitios donde hay eso, es todo como todo un muro donde están pegadas las pantallitas. Además, cada pantallita delante tenía uno de ellos sentado como una especie de silla que no tenía patas. Estaban cogidas así como una barra, cosas muy raras, pero sí, difíciles de explicar, y además pues tampoco es que tengan demasiada importancia, creo yo.
Claro. Alejandra.
Sí, sí, así fue la parte de los monitores que yo vi en su momento, como todos empotrados en... Es que la escucho y me escucho, y recuerdo lo de las compañeras también. Es increíblemente hermoso poder compartir esto y a la vez nuestras dendritas se van comunicando cerebralmente y uno lo va vivenciando y trayendo a la luz recuerdos que quizás uno tenía en el cerebro
dormido.
Y gracias a ti, Próspera, yo al menos los estoy recuperando y creo que más de un oyente también.
Bueno, lo que da es una tranquilidad increíble saber que hay otras personas que más o menos han vivido lo mismo que tú. Porque sobre todo al principio de recordar decía, bueno, pero yo estoy loca o esto es una tontería o qué. Cuando ves que hay otras personas que dicen lo mismo que tú con detalles idénticos y tal, eso es una gozada, eso es una tranquilidad tremenda. Pues creo que te pasará lo mismo.
Pues... Quedaba esta pregunta, por lo menos en las inquietudes, ¿no? Dentro de muchas, ¿no? Pero como bien decías, podríamos estar aquí eternamente, hablando de minuciosidades que, bueno, pues al final lo que decimos, ¿no? Que el tiempo es corto y la paciencia de todos es finita, ¿verdad? Y me comentas, bueno, aquí termina, podríamos concluir con que esta primera toma de contacto, Próspera, termina con que, como explicabas, que te devuelven ya a tu casa, este ser te dice que le mires a los ojos, emana de ahí una luz muy fuerte y digamos que es como si cayeras un poco, como perdieras, en fin, parte de la vivencia, o sea, como si te borraran la memoria de lo que ha sucedido, ¿no?
Pues sí, puede ser.
Sí.
Puede ser.
Y te dicen lo que es importante, que no vas a recordar nada de lo que has vivido y has evidenciado hasta pasados años y
más,
años.
Más de 30 años de 30. Y muy poquito a poco. Y así fue.
Correcto. Hablando un poquito también, comentabas que a lo largo de después de estas vivencias, y tú, evidentemente, el tiempo va pasando, te haces más mayor, y no dejan de visitarte con cierta frecuencia y pasados unos años. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo se produce?
Pues sí. Ya te digo que a lo largo de mi vida han venido como 4 veces que yo recuerde. Y como siempre te digo, han venido siempre como un poco camuflados, no sé cómo. El caso es que la primera vez que vinieron yo tenía unos 14 años. Estaba en la cafetería de mis padres, estaba en el mostrador, era anocheciendo, no había nadie en el bar. Cuando ellos dos entraron, vestidos con unas gabardinas, con el cuello subido y unos sombreros muy grandes, claro, y una cabeza tan grande. Ellos entraron, cogieron una silla de las que habían allí en las mesas, se pusieron en el mostrador, dieron la vuelta a la silla, se sentaron en el respaldo, porque claro, no llegaban al mostrador, y allí pues entablaron otra vez conversación conmigo. Dijeron, uno a otro, dijeron, ¿es esta? Sí, sí, esta es, pues mira, se ha puesto preciosa, pues sí. ¿Le vas a decir algo? Sería inútil, no recuerda nada. Pero yo eso, al momento, lo olvido. Y entonces le digo, sale mi padre y digo, papá, quieren dos cafés. Mi padre les sirve los dos cafés, que ellos no hacen ni acción de tomarlo siquiera. Como ya era casi de noche, mi padre me dijo, mete la luz. Yo metí la luz en el cuadro de luces que teníamos y dice, y entonces él se acercó porque yo había puesto la de 125, que en aquellos tiempos solamente tenía de 220, pues los establecimientos y todo eso.
Sí, sí, sí.
Y él fue a meter la de 220, claro, era mucho más fuerte.
Claro.
Y ellos hicieron unos aspavientos, o sea, les molestó horrores, se taparon con las manos en los ojos.
Sí, sí,
total,
sí.
Que se fueron. Pusieron un puñado de monedas encima del mostrador. Mi padre cogió las 7 pesetas, creo que era, y lo demás, uno de ellos puso la mano en el mostrador, la pegó, y con la otra mano arrastró las monedas y salieron.
Ya, ya.
Y mi padre, ¿qué le faltaba? Que el dedo índice de la mano izquierda, de un accidente de niño, se fijó y nos lo dijo. Porque salieron a la puerta de la cocina, mi hermana y la de las sirvientas, salieron a verlo porque aquello es que llamaba la atención. Y mi padre les comentó, ese pobre hombre le pasa lo que a mí, que le falta un dedo, pero lo suyo es más grave porque es el pulgar. Y tal como le he visto poner la mano pegada al mostrador, para mí tiene otra mano también. Y claro, la sirvienta dijo, pero jefe, eso sería un monstruo. Y mi padre le comentó que esa pobre gente solamente podía trabajar en un circo porque en el pueblo había en aquellos días un circo y nosotros dimos por sentado que la gente del circo.
O sea, se podía decir que llegaron como Humphrey Bogart, ¿no? Con la gabardina, con el sombrero, permíteme la broma. No llegaban con los pies al suelo y... Y teníais el circo en Jumilla, ¿verdad?
Claro, nosotros dimos por sentado porque aquello llamaba un poquito la atención, ¿no?
Evidentemente.
Más en un pueblo,
claro.
¿No? Y claro, mi padre se fijó en eso, que se fijó que le faltaba el dedo.
Sí.
Y aquella fue la primera vez que vinieron.
Claro, ¿y tú no?
Vinieron después, dime.
Sí, tú no sospechas, o sea, simplemente te imagino.
No, yo no.
No recuerdas nada.
Del circo, yo ya te digo, hablo con claro. ellos, pero al minuto siguiente, al segundo siguiente se me olvida. Porque mi padre incluso me preguntó, ¿y tú qué hablabas con ellos? Y yo, ¿qué iba a hablar con ellos? O sea que al segundo siguiente se me ha olvidado todo.
Ya, en ese momento.
Y ya la segunda vez que vinieron, ya fue nosotros, mi padre vendió el pueblo, empezaron a abrir por los pueblos de aquí, de Alicante, fábricas de zapatos y todo eso. Y la gente aquí, ya había mucha sequía, que solamente se vivía del campo, pues empezó a emigrar. Total, que el pueblo se quedó casi vacío. Mi padre tuvo que vender la cafetería y nos fuimos a la playa de San Juan de Alicante, donde nos dieron una central de teléfono, porque éramos cuatro hermanas y buscaban siempre familia con hijas.
Sí, sí, sí.
Total, que estábamos viviendo allí. Mi padre abrió una tienda de comercio. Y yo iba de la central de teléfono donde estábamos hasta la tienda de comestible a mediodía, aunque aquí en la playa no se cerraba en todo el día la tienda, a llevarle a mi hermana la comida, y allí recogía el correo, porque el novio lo dejé aquí en Jumilla. Entonces recibía carta del novio. Cogía mi carta y mientras mi hermana comía yo me iba a la playa, iba con bicicleta, me iba un poco más arriba a la playa. Me ponía en unas piedras que había allí y leía mi carta tranquilamente. Cuando veo salir de, no sé si del agua, o venían por la playa andando. El caso es que vienen aquellos dos otra vez, que yo no los reconozco. Normalmente veo dos personas bajitas, raras, con unas aletas de goma en los pies, con una gorrita, con un arpón en las manos, pero que se acercan a mí. Se acercan a mí, pero de tal forma que me tengo que echar para atrás y decir, ¿quieren estos gamberros? Y uno de ellos, siempre que me ven, saben perfectamente mi estado de ánimo. Mira, mira, está enamorada. Y así como un poco de risa. Y dice, se ha puesto gafas, porque es verdad, yo me había puesto gafas entonces. Me dijeron, no es culpa nuestra. O sea, como si ellos admitieran que podía haber culpa de ellos.
Sí.
Y nada, se fueron. Y justo en el momento que se iban, apareció un guardia que patrullaba la playa en la moto.
Sí.
Y me dijo, nena, esa gente ha salido del agua, que estaban contigo. Y yo, pues no sé. Y dice, ¿por dónde se han ido? Pues para allá. Detrás de la carretera había un descampado, ahora la playa de San Juan está increíble, toda poblada, un montón de apartamentos y tal, no sé si la conocerás.
Sí, 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 sí.
Pero en aquel tiempo, en el año que debía de ser el 60-61, no había nada, casi nada edificado, y en aquella parte es que no había nada, ni una mata, ni un árbol, no había nada, era todo arena, todo mediano. Y al momento viene el hombre con la moto y dice, no los veo. Si hace un segundo que han pasado por aquí, tienen que estar, pues no está. O sea, que bien, como si de pronto hubieran desaparecido.
Sí,
y
sí,
en aquel,
sí.
No sé si tendrá nada que ver lo que voy a contar ahora, pero pasó en aquel tiempo. En aquel hombre de la moto iba a la tienda de comestibles de mi hermana, porque, como ya te digo, que entonces no había como ahora chiringuitos ni nadie, si no había casi de nada, en verano aún había algo. Mi hermana le hacía el bocadillo a mediodía y le dijo, oye, esa chica que va por ahí con una bicicleta, es tu hermana, ¿verdad? Sí, dile que no vaya por ahí. Pero bueno, yo lo pensé como, que no se aleje tanto, me dijo.
Sí.
Y en ese momento mi hermana le dijo, oye, ¿qué está pasando por ahí abajo? Que hay una zona de la playa que me han dicho que ha venido a Comandancia de Marina y la ha rodeado. Porque se rumorea que alguien ha dicho que ha visto caer algo al mar o no sé qué. Y el guarda le dijo, no te puedo decir nada, no puedo hablar. Solo te voy a decir que del miedo que tengo, la camisa no me llega al cuerpo. Y ya habló demasiado. O sea que allí pasó algo. Alguien vio caer algo al mar y allí algo buscaron. Ahora que ha escrito un libro sobre el caso, este chico de Alicante, Jorge Sánchez, pues él ha preguntado a los militares, ha preguntado sobre ese incidente, ya he estado buscando a ver en la prensa o algo, pero es que de aquello no se ve nada, ni en la prensa ni nada.
Sí.
Y dice que no le han contestado, que no, que dos veces lo ha interpelado, ha mandado carta y tal, pero que
sí,
nadie le ha contestado. Que sería interesante,
sí,
saber qué pasó ahí.
Y te ha comentado Jorge Sánchez en su libro si es capaz de recoger algún testimonio o algo que acredite o que certifique.
Eso,
que...
Eso es muy difícil. Han pasado muchos años.
Claro, claro.
Y ya te digo que es que yo no recuerdo, hombre, no es que yo en aquel tiempo leyera la prensa todos los días ni nada, pero que no recuerdo que nadie comentara más que aquello se comentó, que estuvieron unos días, después se fueron. Y nadie supo por qué ni por qué no. Pero allí hubo algo al mismo tiempo. Y esa fue la segunda vez que vinieron. Y la tercera vez que vinieron fue en el 72. Yo sé perfectamente la fecha de este porque yo tenía un bebé de 2 meses. Tenía mi hija pequeña con 2 meses. Y trabajaba en la central de teléfonos. Estaba trabajando junto con otra compañera. Cuando allí estaban los cuadros donde atendíamos los abonados,
uh-huh,
había una mampara y había un salón donde había gente que iba a hablar allí, a hablar allí. Había cabinas, había como locutorio también.
Sí.
Entonces había gente ahí esperando conferencias cuando entraron en pleno verano, dos tipos igual con gabardina y sombrero. Y la gente por todos se los quedó mirando. Y yo, ¿y qué hablaban? ¿Qué hablaban? Decían, mira, es tan poco deprimida, y es verdad. Yo había tenido un embarazo muy difícil, con muchas hemorragias. En aquel momento me encontraba muy baja de moral. Y parece que les preocupó. Ah, pues si no está en la flor de su vida, pues sí. ¿Por qué? Pues no, pues tiene trabajo, tiene dos niños, tal. No, yo dije, ¿quién habla de mí? Cuando se acercaron a la ventanilla, ya no me acordaba de lo que había oído. Y vi que aquel señor que se acercó a la ventanilla nos miró. Y yo pregunté, ¿qué quiere usted? Pensando que quería una conferencia, ¿no?
Claro.
¿Qué quiere usted? Y no dijo ni pío, solamente nos miró. Le volví a insistir, ¿qué quiere? Dieron media vuelta y se fueron.
Sí.
Entonces la chica que trabajaba conmigo dijo, ¿te has fijado qué par de equipos más raros? Y yo dije, pues no me he fijado mucho, es verdad, estaba en mi trabajo y no. Y dices, es que son así como azules, como grises, como, yo no sé, yo, que estarían enfermos o algo. Y esa chica, cuando yo he vivido varios años en Gerona, entonces esa chica cuando se enteró que habíamos vuelto al pueblo, porque vinimos cuando nos jubilamos, vino desde Alicante aquí adrede a casa,
uh-huh,
a decirme que ella se acordaba perfectamente de aquel pasaje.
Fíjate.
Porque esta chica sí me lo vino a decir porque le habían diagnosticado Alzheimer y sabía que se le iba a olvidar, y antes que se le olvidara, vino para que yo supiera que ella se acordaba perfectamente de aquella gente y lo rara que era y todo eso. Y digo, de agradecer porque te corroboran. Y es de agradecer.
Efectivamente.
Pues esta fue la tercera vez que vinieron, pero aún vinieron una vez más, que fue ya, pues mira, yo empecé a recordar en el año 79 y ya había empezado a recordar, y cuando yo trabajaba en un locutorio de Telefónica, y entraron igual al locutorio 3 personas, 2 chicos y 1 chica, y yo me fijé en que iban como siempre medio disfrazados, y la chica pues llevaba una peluca muy anticuada, una ropa muy anticuada, muy como si fueran turistas ingleses o algo así. Y aquí cuando se produce lo que yo digo, la distorsión del tiempo, que yo estoy en un rincón trabajando, haciendo, yo llevaba los seguros sociales, las cuentas del día, todo eso, y yo estaba trabajando en aquello y no paré de trabajar. Cuando ellos dijeron que ya he empezado a recordar, dijo uno, pero quiere vernos. Claro, yo quiero verlos de forma consciente, pero quiere vernos. Y el otro dijo, no, eso será peligroso. No, en absoluto, nos tiene afecto. es la última vez que venimos. Dieron media vuelta y se fueron. Y yo no, ni ya te digo, de esto no fui consciente. Fui consciente 3 o 4 días después, que dije, caramba, pero si vinieron esas 3 personas y yo hablé con ellos, pero cuando hablé sí no dejé de trabajar. Ahí fue donde el tiempo sí hubo algo raro.
Sí.
Y nadie me comentó nada porque, bueno, pasaron desapercibidos. Gerona es una ciudad bastante cosmopolita también, hay mucho turismo. Y pasaron desapercibidos, al menos no comentamos a aquella gente. Y ya no han vuelto, les dijeron que era la última vez que venían y nunca más los he vuelto a ver. No sé qué más quieres saber.
Pues te iba a preguntar, son siempre con la frecuencia pasados unos años, cuando empiezas a recuperar esos recuerdos, ¿ves, son siempre los mismos los que te visitan?
Hay dos que son siempre los mismos. El que hacía, como yo digo, el que lleva la voz cantante, que es el que hace más o menos como de jefe, ¿no?
Sí.
Y otro más joven, porque él representa unos 40 y tantos años y el más joven representa unos 20 y tantos.
Sí.
Esos dos vienen siempre.
Sí,
siempre
sí.
Que vienen ellos dos.
Bien,
otra vez hay más gente y tal, pero yo dos en la constante.
O sea, los dos que están en definitiva, los que
los
van
que
al bar.
Vinieron a
tu cafetería.
En la primera
padre.
Vez me pidieron un vaso de agua allí en la casita de campo y todo eso.
Correcto, o sea que empiezan de ahí a ser los mismos, pasan luego a la siguiente conexión, que es el siguiente contacto,
sí.
Que es en tu cafetería cuando tienes
14
años.
Sí.
Luego sí, en la playa de San Juan, cuando ya tienes novio, hasta este último contacto, ya que, bueno, que comentabas ahí en Gerona y, bueno, y la distorsión del tiempo, ¿no? Y eso quiere decir ya que piensas que, Próspera, que puedes tener más recuerdos que ir desempolvando o crees que ya has tocado techo en lo que te ha sucedido y tenías que vivir, que no es poco.
Pues mira, yo estuve al principio que empecé a recordar, ya te dije, muy despacito, casi 7 años o más. Me venía cuando estaba yo más tranquila y sin pensar en nada, de pronto un flash, paz, venía, veía una escena. Y entonces yo, a base de juntar aquellas escenas, fue la que construí toda la historia. Pero después de esos 7 años ya, si me ha venido algún recuerdo muy de cuando en cuando, un poquito. Y yo pensaba ya, hacía tanto tiempo que no tenía recuerdos, que pensaba ya que ya estaba cerrado el caso. Pero me sorprendió en julio del año 15, o sea, hace año y medio, poco más de año y medio, año y medio hace más o menos, sí. Con unos recuerdos que me vinieron también de pronto y los reconocí como que eran de aquello. Entonces, recordé. Ya te digo que lo más importante de este caso es la conversación que yo tengo con ellos. Donde una de las cosas que me dicen es, ¿sabes que de donde nosotros venimos hay una niña igual que tú? Yo pregunto que se me parece mucho y digo, no, es igual que tú. Y todo cuanto hagas, digas o pienses repercute en ella. Que yo no nunca he entendido, pero no sé quién, el señor Valls, creo, también de ahí de Valencia, me dijo, ¿sabes que eso es física cuántica? Digo, jolín, pues cuando yo hablé de esto no se hablaba nada de física cuántica ni nada de eso. Y dice, sí, eso puede entrar dentro de la física cuántica, muy bueno.
Sí.
El caso es que ya te digo que yo entendía lo que iban a hacer y tal. Y llegó un momento en que yo, cuando me dijeron, ¿cómo lo voy a explicar? Es que de alguna forma yo venía de donde ellos, como si yo fuera compañera de ellos, ¿no? Y como si hubiera venido, nos dijeron que mi hermana y yo estábamos aquí como comandos. O sea, en este mundo físico, como comandos. Y entonces, a ver, que no sé por dónde voy.
Sí, estábamos, bueno, un poco recopilando un poco lo que estabas recordando desde hace año y medio para acá.
Pensé, pregunté que con quién iba a venir, o sea, con quién de los de aquel lado que yo conociera iban a venir conmigo a esta vida. Y no va a venir fulano y fulano, no puede ser. Fulano y fulano y fulano vendrán en la última etapa de tu vida, pero no te acompañarán. Lo que sí tenemos, yo pregunté, entonces ¿quién va a ser mi pareja? Estamos preparando, hemos preparado ya a un hombre muy bueno, que te va a querer mucho, y ya está preparado, pero no sabe quién, no lo conocía, ¿no? Y entonces, pues ya te digo, todas estas cosas, y además estuvimos planeando mi vida. No solamente recorriéndola como iba a ser, sino más o menos planeando detalles. Yo no sé cómo explicarlo. Sí. Dicen algunos que cuando entramos a otra vida, si es que es verdad, que es eso de la reencarnación, ¿verdad? Que antes de venir planea la vida, y como cuando vas a hacer un curso, pues planeas, tienes que estudiar esta asignatura, esta y otra, pues lo mismo. Entonces ellos me dijeron todo lo que iba a ser mi vida y lo que íbamos a hacer. Es cuando yo les digo, cuando yo cuente esto, me van a creer, no te van a creer. Lo del implante en la cabeza no lo voy a decir, porque entonces los hombres me lo quitarán. No te preocupes, que los hombres no saben quitar eso. Y ya te digo, eso hace que haya momentos en mi vida que cuando se presenta una situación, yo la reconozca. Esto es una de las cosas que ellos me dijeron. No las sé antes. Las sé a veces las sé cuando está ya a punto de pasar, que digo, esto se va a desenvolver así. Porque ya te digo que me lo dijeron. Es todo. Ya sé que es muy extraño y muy difícil de entender. Pero es lo que hay.
Sí.
Es lo que hay.
No es extraño, bueno, según las miras y la apertura que tiene cada uno, ¿no? En fin,
apertura de mente, sí.
Claro, quien tiene un poco, está anclado en las cuatro normas básicas y no va más allá de la tele y el salón de casa, pues evidentemente le chocará, ¿no? Y dirá, pues bueno, que estas tres personas que están hablando en este programa de radio tienen una imaginación desbordante, ¿verdad?
Me río. Claro. Me conozco fuera y me muero de risa.
Claro.
Yo comprendo perfectamente que no me crean mucha gente, porque sí. Yo además no aporto pruebas, solamente digo las cosas
claro.
Que me han pasado, pero no aporto pruebas.
Lo que pasa...
Ha sido muy valiente, muy valiente. Sí. Ahí... En aquella época... animarte a decírselo a toda España y al mundo entero. Realmente admirable.
Realmente, fíjate que lo que estás contando, o sea, no es extraño para, por lo menos, para Alejandra tampoco, porque ella, sus vivencias son más intensas que las mías, pero yo te puedo decir que la experiencia de estos años de ser, pues bueno, pues prácticamente alguien que estaba, como he descrito, ¿no?, del salón de su casa y su televisión, ¿no?, a de repente, pues no sé, estar involucrado en y disfrutando como un niño, ¿no?, en este tipo de programas, bueno, pues llamarlo por internet, como quieras, pero fíjate que es espectacular, ¿no?, porque lo que estás hablando es de lo que nosotros en Detrás del Aparente llamamos la plantilla existencial. ¿Qué es la plantilla existencial? Bueno, pues antes de conectarnos, bueno, tenemos dos partes, como siempre hemos explicado en Detrás de lo Aparente, la información, siempre lo que me refiero a ello no es que sea la verdad de las verdades, cada uno que la interprete como quiera, pero es una explicación que encaja perfectamente, pero hace falta esa apertura de miras. Nuestra parte eterna y que no muere es la parte del ser, y la parte física es la que contacta en la materia, que es la parte humana, y de ahí que nos llamamos ser humano. Entonces, cuando el ser siente la necesidad de encarnar, el ser no se hace carne, el ser es algo, es una partícula dimensional, no está, digamos, nos faltarían como te diría, sentidos. Aparte de los cinco activos, tenemos dos más, que es el de sentir y el sentido de la intuición, como tienen otras especies animales que la desarrollan, ¿no? Y viven aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, esos dos sentidos aparte los tenemos atrofiados y los tenemos en el ostracismo, ¿no? Entonces, a veces, cuando dices Próspera, que no sé quién me va a creer, es que esto no se puede creer, porque una persona hable bien, porque una persona tenga dotes de convicción, sino porque simplemente tienes que sentir la energía y la manera de cómo la persona que lo ha vivido lo transmite, ¿no? Y realmente cuando lo sientes es cuando realmente no hacen falta ni pruebas empíricas, ni demostraciones, porque ya ahora cualquier demostración puedes pensar que es un trucaje informático que se hace, vamos, en casa, ¿no? Con remedios caseros. Entonces, con esto que te vengo a decir, que el ser, cuando tiene una necesidad de encarnar en un determinado tiempo, lo que hace es encarnar en una unidad de, nosotros llamamos unidad de carbono, a lo que es una persona, una máquina biológica, que tiene una conciencia, que según esa conciencia, su apertura de miras puede dominarle una conciencia artificial que donde la inmensa mayoría crees quién eres porque te llamas así, porque naciste en un sitio, porque tienes una profesión, unos estudios, una familia, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de abrir miras es que vas mucho más allá, ¿no? Es que tenemos unas capacidades que todos las tenemos, unas las desarrollan más que otros, como puede ser el caso de que contactaran contigo. Y, cuando el ser tiende a contactar en una existencia y, digamos, que recala o deposita esa ¿cómo te diría?, esa responsabilidad en la persona que se convierte en materia por la vía natural que conocemos de la procreación, entonces ese contacto que experimenta, lo que viene aquí es con una plantilla y con un trabajo que hacer, y cuando terminas el trabajo, pues nada, se acaba el trabajo y uno se va, así de claro. Es decir, entre medias, lo que tienes que venir a hacer, uno no es consciente de que lo hace, ¿no? Si no, esto sería un poco estresante y aburrido, ¿no? Porque iríamos un poco como diciendo, entonces hay esa esperanza, ¿no? De saber si será mañana el momento de la partida o será dentro de 20 o 30 o 40 años, ¿verdad? Es un poco lo que nos hace que nuestra existencia y nuestro día a día lo vivamos pues con la rutina natural, ¿no? Entonces, en esa plantilla lo que se relatan son los cometidos que uno se compromete a desarrollar, a experimentar y a grabar runas, ¿no? De ahí esas runas que tú grabas son tus experiencias y las puedes grabar de tus vivencias independientemente con ese libre albedrío, entre comillas, que tenemos, ¿no? Tomando el camino que en cada ecuación de decisión que tenemos en un momento determinado podemos optar de las alternativas posibles por la que creemos que más nos conviene y va a formar parte de nuestra presente, y es la que vivimos conscientemente. Entonces, viviéndolo conscientemente, nosotros lo que cogemos es una experiencia que es la que nos vale. Y cuánticamente, como decías, hay otro camino. Si esa opción que elegimos hay dos más paralelas, se desarrollan paralelamente en otro espacio, pero en el mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, pues sucede esto, ¿no? Que tenemos una plantilla existencial que es, bajo nuestro punto de vista y nuestro entender, es lo que a ti te dicen que te va a pasar, ¿no? Cómo se va a desarrollar tu vida, qué hitos se tienen que cumplir, y para que se cumplan, el camino lo decides tú. Y es un poco el juego macabro, ¿no? De coger esa experiencia, esa experiencia según el camino que cojas, puede ser con sacrificio y con esfuerzo, o puede ser con alegría y con generosidad, por decirlo, ¿no? Entonces, es curioso, ¿verdad?, que sean ellos los que hay en la nave, porque esto sucede en la nave, ¿no? Es lo que tú vas recordando que de pequeñita te cuentan.
Entonces, yo veo que he comprobado en otros casos que lo que tiene este maestro OVNI es la facultad de cambiar la conciencia del testigo. Porque yo, antes de recordar esto, era una señora que estaba en mi casa, cuidando a mis niños, mi trabajo, y no me preocupaba de estas cosas. Entonces, veo que sí, que esto tiene una cosa, como tú me estás contando, una trascendencia infinita, y de ahí mi obligación como moral para tener que decirlo, ¿no?
Claro.
Ya te digo, la primera vez que hablé, que el señor Rivera, que fue al primero que fui para contarle estas cosas, a ver si me explicaba qué me pasaba, me llevó a un congreso en el año 83 a Ciudad Real. De allí por primera vez lo conté todo y estaba la sala llena. Y entonces me quedó una tranquilidad tremenda, como si hubiera cumplido con mi obligación. Y ya te digo que desde entonces tengo esa obligación moral. Parece como si esa fuera mi trabajo, el abrir un poco la conciencia a la gente de que Dios existe. Y todo eso que me has explicado pues está fenómeno, estupendo. Está muy bien eso, se comprende, las cosas se comprenden muy bien así.
Claro. Esa niña, bueno, la verdad, pues, que está sucediendo es un poco la que, digamos, llámalo tu otro yo, yo no sabría decirte si es tu ser, ¿no? Que es quien realmente, ¿cómo te diría? Algo, fíjate que lo complicado, Próspera, es algo que es eterno, donde el tiempo no existe. Realmente si quisiera vivir en un espacio donde el tiempo es acotado y es un instante, porque nuestra vida, aunque duremos 100 años, realmente para alguien que es eterno, 100 años puede ser un suspirar, ¿no? Entonces, en lo que dura ese suspiro, si algo, llamarlo una entidad, pues eso, que no está fuera de nuestro, está fuera de nuestro espacio matricial, ¿no? En fin, sería tan complicado de entender, pues por lo que digo, ¿no? Que nos faltarían más sentidos de los que tenemos, ¿no? Entonces a veces hay que sentirlo. Pero si ese ser quiere sentir cómo se vive y cómo quieres sentir tus llantos, tus alegrías, tus tristezas, tus emociones en general, claro, tiene que encarnar en una unidad concreta que se conecte como materia en el universo o en el mundo de la materia, porque no el cosmos donde habitamos es de la dualidad y de la materia, ¿no? O sea, eso es se podría decir que es así, eso es inevitable, ¿no? Aunque todo no deja de ser energía. Entonces, de alguna manera, nosotros transmitimos nuestras alegrías y nuestras penas, sobre todo cuando cristalizas esa unión entre a través del cuerpo de enlace, que es el espíritu, entre lo que es la unidad de carbono física con la parte eterna, que es el ser, pues digamos que tienes un camino libre, que no necesitas intermediarios para llegar a, llamarlo la fuente, el do, como le llamamos nosotros, el padre que llamaba Jesucristo, digamos, algo más allá de Dios, por no meter aquí a la religión, ¿no? Porque
sí.
Exacto, entonces tú todo lo que experimentas, por eso te decían que le está repercutiendo a una niña, que en definitiva eres tú, ¿no? Y es quien realmente todo lo que te pasa aquí, los impactos los recibe directamente, porque para eso estás, ¿no? Digamos, consolidada en la materialidad.
Está muy bien que me expliques todo esto, porque así voy comprendiendo.
Bueno, no sé, yo no digo que esté la, porque esto son sensaciones, ¿no? O sea que...
Es que no es fácil entender todo esto, ¿eh? Entonces sí. Yo a veces al principio hablo sin saber lo que digo, después ya voy entendiendo
claro.
Un poco más.
Claro, es lo bonito, lo que hemos hablado, ¿no? De expandir un poco la conciencia, ¿no? Que se trata de lo que experimentas, de lo que vives, cómo lo ves, cómo lo sientes, cómo vas creciendo y los impactos que tienen historias vividas en primera persona, como la tuya, la de Alejandra, la de Agustina, la de Esther, la de Evangelina, la de Lorena, la de Natacha, por ejemplo. Pues vengo a decir que, claro, esto lo que hacen es, de alguna manera, corroborar lo que no se puede, digamos, que demostrar. Y aunque lo pudieras demostrar, te dirían que está trucado, ¿no? Porque hoy en día ya se hacen verdaderas maravillas, ¿no? De ciencia ficción.
Ayuda a armar el puzzle y la información. He escuchado que te quedas atentamente escuchando la explicación de José Próspera, y a mí me ha ayudado, y a mí me ocurrió como a ti. Cuando llegué al blog, me ha ayudado tanto a comprender, además de a desprogramarme, que he empezado a encontrar todas esas piezas, ¿sabes? Para armar todo esto.
Claro.
La verdad es que desde el año 79 hasta ahora, fíjate si he pensado yo. Al principio es como tú dices, un puzzle que tienes al maya, porque a los 40 años que yo ya tenía mis esquemas mentales ya cerrados y todo, te viene una pieza en el puzzle que tienes que encajar y que no encaja. Entonces no tienes más remedio que deshacer el puzzle y volverlo a hacer de nuevo. Consiste en toda la mentalidad que yo tenía ya cerrada a los 40 años, volver a empezar de cero y volver a hacer otra mentalidad. Eso conlleva no solamente pensar, darle muchas vueltas a todo, yo qué sé, al principio es como un trauma casi, aunque después ya poco a poco se va suavizando, pero es un trauma al principio porque tienes que empezar de cero y volver a pensar un montón, y la gente por regla general no quiere pensar, por eso no quiere que le hablen de hombres,
claro.
Porque tienen que pensar. En fin, que está muy bien, que me ayudáis bastante con esta entrevista, me estáis ayudando mucho.
Bueno, pues...
Yo no sabía que iba a ayudarte, es como una alquimia.
Y eso es lo que tú quieres, ¿no? Ayudar a todas las personas que están como nosotras, ayudarles a comprender un poquito, esa es tu idea de siempre, según me contaste. ¿No, Alejandra?
Exactamente, sí, es como una sanación, como van moviendo piezas del puzzle, como decía Próspera, y abres otras puertas además.
Claro.
Por supuesto, la mentalidad se abre al infinito, claro. Madre mía, por Dios, que yo te digo, claro, que yo antes de esto era una señora, claro, que estaba en mis labores, en mis niños, en mi casa, y no tenía
las conclusiones que has llegado.
Había dejado la religión porque no me llenaba y no tenía otras perspectivas.
Claro.
Y José, ¿y por qué vienen a vernos ya decíndolo? Podríamos pasar, a lo mejor para que lo entendamos, con una ayuda para que lo entendamos.
Puede ser.
Físicamente aquí a hablar con nosotros.
Claro, en tu caso es, ya te digo, mi interpretación es eso, que primero contactan por la razón que sea, te detectan tanto a ti como a tu hermana por la energía que emana de vosotras, de niñas, y luego lo que se hacen es un experimento que a día de hoy es Próspera, pienso que sigue contigo, ¿no? Están viendo un poco tu evolución, tu crecimiento, bueno, ellos entiendo que podrán estar haciendo sus, como decía Alejandra, una monitorización de cómo es tu vida, porque te dicen que si quieres participar en un proyecto, ¿no? Para estudio de la humanidad o de la raza humana, ¿verdad? Entonces, el contacto contigo es quizá evidente y a lo mejor tú eres parte de un proyecto como otras tantas personas que probablemente lo ignoren porque a lo mejor no han recordado, o otras que a lo mejor lo guarden en silencio por miedo a la exclusión social, por miedo un poco al rechazo, por miedo un poco a que, bueno, como mínimo nos traten de excéntricos, ¿no? Entonces, a veces pueden ser múltiples, quiero decirte, la creación, por ejemplo, por no hablar de la iglesia de siempre, pero el Corán siempre lo dice, ¿no? Que la creación consiste en crear continuamente, no es estar creando sin parar, ¿no? Sino la creación no se para, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros, a nuestro nivel, en cada pequeña cosa que hacemos en nuestra vida y creamos, ya estamos participando en la individualidad, en la creación, ¿no? Pero a su vez también sumamos en la generalidad, en este mundo creando, ¿no? Pero a su vez, por encima de este mundo hay otros mundos, y por encima de esos mundos habrá otros, ¿no? Que digamos que su grado espiritual o de crecimiento consciente es muchísimo más elevado que el nuestro, ¿no? Y al final es lo que siempre dice, ¿no? Esa ley del Kybalión, ¿no? Que todo lo macro está dentro de lo micro y todo lo micro está dentro de lo macro, ¿no? Entonces, bueno, yo es una interpretación que no sé si es válida o no, pero
pues sí, es muy válida.
Y bueno, si da una explicación, pues bueno, pues por lo menos mejor esto que a lo mejor no tenerla, ¿no? A partir de ahí, pues esto es como todo. Son hipótesis, cada uno cada una las va desarrollando, las va corrigiendo, porque bueno, cada sentir es una... va en función de nuestras vivencias, ¿no?
Yo claro. No me gusta creerme nada a pie juntillas, pero tener la mente abierta a todo lo que viene. Y entonces, como tú dices, es mejor tener una idea de lo que es que estar en esa incertidumbre, qué será esto, qué no será.
Claro.
Entonces, las explicaciones que tú me das en ese sentido me ayudan mucho.
Sí. Te quería preguntar, Próspera, de tu hermana, por ejemplo, ¿ella te guarda algún tipo de recuerdo de lo sucedido? ¿Lo recuperó con el tiempo?
Sí, ella recuerda muchas cosas. Lo que pasa que, claro, en esta conversación no estuvo.
Claro.
Lo que ella es muy buena persona, por supuesto, pero lo que se ha tenido es una muerte clínica en la que ella se vio fuera del cuerpo. Ella se vio fuera del cuerpo y oyó unas voces que decían no, que se vuelva, que no ha cumplido su misión todavía. Entonces ella volvió, porque ya salieron los médicos a decirle al marido que se había muerto, o sea que ella tuvo muerta de verdad. Hasta el punto, ya te digo, de salir a decirle al marido que se ha muerto, la falla del corazón. Y entonces ella dice que a partir de aquello le ha cambiado mucho la vida y que ya no tiene miedo a la muerte ni a nada de eso. O sea que de alguna forma también ha tenido una transformación.
Sí, a veces son choques que se dan en la vida. Te lo digo porque de esto no lo habíamos hablado, pero ahora que lo mencionas me vienen casos de gente que están muy muy metidos en un poco en este digamos despertar de conciencia. No me gusta la palabra despertar. Detrás de lo aparente, lo despertar no sé, suele ser un poco como sinónimo de que aún uno sigue dormido, ¿no? Pero bueno, en este momento que se necesita mucha dosis de imaginación y para entender qué es lo que está sucediendo y lo que está pasando en el mundo, en este mismo instante estamos en un cambio de era que, vamos, quien quiere verlo tiene razones evidentes para comprobarlo, y quien quiera seguir pensando que, bueno, que la vida sigue siendo como la hemos conocido, pues también tiene derecho a ello, ¿verdad? Pero hay gente que sí, en experiencias cercanas a la muerte, han vuelto y han tenido ese momento de activarse y realmente empezar a recordar o empezar a de alguna manera a recuperar experiencias que ya de otras existencias forman parte de nuestras bibliotecas particulares, de nuestras librerías de horizonte, que le decimos, donde ahí están gran parte de todo lo que hemos grabado en runas, en fin, en burbujas mentales, y cuando tienes acceso a ellas, pues bueno, empiezas un poco a recuperar. Yo creo que esto lo hablábamos ya tiempo atrás, por ejemplo, el caso de Mozart, ¿no? Que alguien que es un niño de 4 años compone piezas musicales y es un virtuoso, no es porque sea un error, sino porque es alguien que, por la razón que sea, de muy jovencito, muy 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 pequeño, ha recuperado unas habilidades que ya tenía desarrolladas y muy trabajadas con anterioridad a esa conexión. Entonces, claro, esto puede dar una explicación de por qué alguien, pues con 4 años es concertista y toca, yo qué sé, pues no sé cuántos instrumentos, ¿no? Entonces no es normal, porque dice, bueno, toca, vamos, las manos le van solas, ¿no? Es porque lo tiene ya en su genética. Claro, en su genética. Ahí entramos ya en lo que es nuestro ADN, lo que está compuesto, nuestra identidad como te diría yo, como identificación dentro de la creación, ¿sabes? Entonces, claro, esto ya es meternos en unos terrenos que aún probablemente... esto, fíjate que...
Pues sí, te está teniendo mucho.
Sí.
De mucha pérdida.
Claro, claro. Pero fíjate que lo que estamos intentando ver desde la mecánica cuántica, ahora que está poniendo a la física tradicional a los pies de los caballos, esto antiguamente, un hiperbóreo, me refiero a una tribu ancestral, con el respeto que tenía la naturaleza, al medio ambiente, esto mismo que estamos hablando te lo podían explicar de una manera natural y con sus metáforas, pero digamos que asociadas a elementos que se suceden, ¿no? Por ejemplo, en el crecimiento de una flor, en la transformación de una libélula, las distintas fases por las que pasa la libélula, me refiero de ser un gusanito, de ir creciendo hasta ser, pues bueno, una mariposa maravillosa, ¿no? Con sus alas que vuela, ¿no? Ya deja de ser una especie como un gusanito, ¿no? Que repta, ¿no? Entonces, esto, un hiperbóreo, ya te lo explicaba. Claro, lo entendía sin física, sin matemática, pero de una manera filosófica, se podría decir, que podría transmitir lo que a lo mejor la ciencia trata de demostrar con integrales, con números, con derivadas y con, bueno, con una matemática que deja de ser, pues bueno, no es perfecta, ¿no? Porque arrastra errores, porque no puedes abarcar todos los números hasta el infinito, ¿no? En un resultado de un problema matemático, ¿no? Entonces, bueno, te vengo a decir que la filosofía es así. Creo que era Nietzsche quien le decía a su hermana que quería hacer un curso de alta matemática, y su hermana le dijo que no fuera eso y que se dedicara a expresarse filosóficamente, ¿no? O sea, que te vengo a hablar de que a veces las demostraciones que buscamos tangibles y palpables, pues la filosofía, por ejemplo, pues es otro medio.
Sí, te vas a explicar. Oye, te deja lo de... Hay otro detalle que no te he explicado. Es que yo, en el año 59, que por supuesto aún no me he acordado de nada de esto, fui a un campamento de sección femenina porque yo estudiaba magisterio. Uh-huh. Y entonces al aprobar el segundo curso, antes de inscribirnos en el tercer curso, nos exigían un cursillo de un mes que íbamos a hacerlo a un campamento de sección femenina. Era cosa de sección femenina. Uh-huh. Y lo hicimos aquí en Calarreona, en Murcia. Uh-huh. Pues allí hubo una chica que el primer día que entramos, empezaron a nombrarnos a todas para comprobar nuestros datos. Cada vez que nombraban a una, tenía un blog y hacía unos números. Y cuando me nombraron a ti, hizo sus números y dijo, tú eres tú. Y yo, ¿qué? Y luego, a los pocos días, me empezó, ya te digo, teníamos un sacerdote joven con una mentalidad abierta que nos daba la clase de religión. Y esta chica empezó a hablar todos los días en la hora de descanso que teníamos después de comer, a discutir con el cura y hablar todos los días. Y ya digo yo un día, ¿pero qué tendrá esta pobre chica que hablar con el cura tanto? Y me dice una de sus compañeras, porque ya era de Albacete. Uh-huh. Dice, están hablando de ti todo el tiempo. Y están hablando de mí, si yo aquí no he sobresalido ni para bien ni para mal. Y cuando terminaron de hablar, pues me dije, oye, ¿de qué hablabas de mí? Y entonces me dijo que me conocía, pero en el futuro. Dijo, te voy a ver te he visto en televisión. Que entonces, no, bueno. Si no había televisión, si en ese pueblo no había televisiones todavía... Sabíamos que existía televisión, pero no sé si habría algún televisor aquí en el pueblo. Te viste en televisión vestida así, peinada así. Un día nos encontraremos. Pasado un tiempo nos encontraremos. Y porque tú me buscarás, es verdad, la he buscado en su pueblo y todo. Y no la encuentro y digo que vio esta chica, que sabía esta chica de mí. Y ya te digo, la hemos buscado. Tres investigadores han ido a su pueblo a buscarla. Y claro, como yo no me acuerdo del nombre ni me acuerdo de nada más que era de ese pueblo,
sí.
Algún día la encontraré, pero ¿por qué una persona, qué persona es esa que sabe lo que va a pasar en el futuro? O sea, que a ver, videntes hay las.
Claro.
No las que salen en televisión y todo eso, pero esta sí.
Claro.
Y digo yo, ¿no? ¿Tendrá algo que decirme?
Aparentemente parecen episodios aislados que luego a lo largo de tu vida próspera o de muchos otros que uno va, lo tiene como episodios aislados, pero forman parte de todo esto, de este...
Claro que tiene que formar parte de todo eso, por eso yo tengo ganas de encontrarla, porque sé que tendrá respuestas también.
Claro, pues ojalá de con este programa te escuche Próspera y se ponga en contacto. Ojalá. Mira.
Pues yo no sé, si no apareces porque no quiere, porque yo he salido en todas las emisoras de televisión y de radio.
Claro.
Estará esperando algo. Algo está esperando.
Claro, y del...
Venía del futuro, justo también como los luminosos me dijeron, ¿no? Que ellos también... que éramos nosotros en el futuro, que venían del futuro.
Del futuro. Claro, a mí me dijeron que venían de Venus, pero no del Venus que nosotras conocíamos. Entonces yo me he enterado que el esoterismo dice que Venus es una etapa evolutiva más superior que la nuestra, según dicen ellos. Entonces, todo lo que me está diciendo José, pues cuadra mucho con esto.
Bueno, me alegro que tenga una explicación. Y lo de Venus, pues claro, cualquiera puede interpretar que es el planeta, ¿no? O sea, no un...
No, ellos ya lo dijeron, no el Venus que vosotras conocéis. Lo dijeron así. Claro que yo eso me intrigaba mucho hasta que un día, leyendo algo de esoterismo, no sé, de... No sé qué. suponía una etapa evolutiva mucho más avanzada que la nuestra, le llaman Venus. Yo, pues nada, pues de ahí venía otra gente.
¡Qué barbaridad!
Sí, está claro, sí, que sí, más evolucionado que nosotros estás cuando nos van guiando de alguna forma.
Claro. Claro, y hasta el punto de que, bueno, en tu caso es una clara demostración de que están aquí entre nosotros, y desde luego, incluso, fíjate de qué manera, pues con esos ojos que tú comentas, alargados, pues bueno, se presentan en un bar, se presentan en la playa, se presentan en un locutorio, y bueno, están tan, digamos que tan normales, ¿no? Y tan naturales, ¿no? Deambulando.
Yo creo que podían pasar desapercibidos porque, ya te digo, hoy día que todo el mundo viaja a todas partes, pues los puedes tomar por orientales o de otra raza, o aunque te llamen un poquito la atención, pero no podían pasar desapercibidos.
Sí,
si hay
sí,
gente
sí,
que
sí.
dice que están entre nosotros, puede ser.
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad puede que ser. Sí, hay muchas, no teorías, sino... personas que, por ejemplo, el mundo intraterreno, están hablando de él, donde se supone que hay otras especies vivas, especies conscientes, me refiero, ¿no? Probablemente hay algunos que hablan que pudieran ser de la época de la glaciación, que, bueno, estuvieran ahí y estuvieran también coexistiendo. Esto me viene, por ejemplo, a la mente un audio que tenemos documentación que tiene en estudio Morfeo de Gea sobre Janos Moritz y la cueva de los tallos. Es espectacular, ¿no? Como se llega a abrir haciendo una danza ahí en la cueva de los tallos, entrando por el Ecuador. La cueva, vamos, es una cueva que atraviesa todos los Andes por la parte de abajo y termina en la...
Algo he oído de eso, sí. Algo he leído de eso, sí.
Claro, y de hecho, fíjate, Próspera, que si preguntaras a la gente, a cualquiera que le preguntes qué opina de Julio Verne, no creo que a día de hoy nadie le dijera que es un loco, pero cuando le planteas... pero cuando planteas que tiene un libro que se llama Viaje al centro de la Tierra, ya...
Sí, claro.
Claro, como de eso no se sabe nada...
Que no le he ido a Verne a 15 años.
Claro. Pero fíjate que lo que se ha ido demostrando de lo que él iba viendo en aquella época, fíjate, pues desde...
No, sí, él vio el futuro, está claro.
Claro,
de alguna
claro.
forma vio el futuro.
Claro, y tiene un libro que
eso
es viejo.
Nadie lo discute ya hoy día, claro. Porque dijo cosas.
Claro.
Dijo cosas que van.
Claro, pero Viaja al centro de la Tierra, fíjate que es un libro donde habla de otras especies que viven, describe
sí,
un mundo
sí,
que hay
sí,
dentro
sí.
de este mundo, y realmente, claro, como de esto no se sabe nada, pues como que lo dejas en suspense, ¿no? Que dejas a cualquiera que le haces este planteamiento
es
noqueado, ¿verdad? O noqueada.
Hay muchos autores que han dado conocimiento a través de historias, de cuentos.
Sí.
Yo me acuerdo que mi marido, que leía mucho ciencia ficción y todo eso, en algunos decía, fíjate el conocimiento que están dando con esto, en una novelita de ciencia ficción que no vale nada, pero si le miras el fondo, están dando una información valiosa. Lo que pasa, en aquellos tiempos, yo te estoy hablando de la posguerra y todo eso, había censura, eso podía hablar de estas cosas.
Te quería preguntar, Próspera, porque, bueno, para no dejar hilos y preguntas inconexas, tu marido fue una persona, por lo que me comentaste, que te apoyó en este tipo de vivencias, ¿no? O sea, no te dijo que te callaras, ni
no,
se lo...
No. Él, mira, desde muy pequeñito le gustaba la ciencia ficción, bueno, pequeñito, ciencia ficción pura, no se pudo leer aquí en España hasta los 60 casi.
Fíjate.
Pero estaba Arthur Clarke, estaba Simón y toda aquella gente que a él le gustaba bastante. Pero cuando yo le hablé de esto, pues al principio se lo tomaba así un poquillo a broma, ¿no?
Sí.
Y después no hablemos de esto porque los amigos van a decir que tanto ciencia ficción que leo, pues mira, nos hemos vuelto como los Quijotes locos.
Sí, 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 sí.
Pero claro, yo empecé a insistirle y él cada vez le entró aquello un poquito más, hasta que llegó un momento en que, al no poder hablar, yo estaba obsesionada con aquellas imágenes y empecé a hacer errores tontos en mi trabajo.
Sí,
errores
sí,
tontos. Sí. Y él se dio cuenta que yo no estaba concentrada y se dio cuenta en ese momento que era serio.
Sí,
y
sí,
cuando
sí.
Él mismo me dijo... Nosotros dijimos, no vamos a hablar de esto, vamos a hablar nosotros y tal, pero no vamos a hablar del tipo. Pero cuando él se dio cuenta, no sé yo qué era, me dijo, mira, vamos a buscar ayuda. Vamos a buscar un investigador serio que te diga lo que es esto. y fue cuando contactamos, como yo, vivíamos en Gerona, sí, lo que teníamos cerca y lo más serio que nos pareció fue don Antonio Rivera, y con él contactamos, y entonces sí, él me apoyó en todo momento. Si él en esto no me apoya, la cosa hubiera acabado mal, porque yo ya no podía salir del tema.
Claro.
Si él no me hubiera entendido y no me hubiera apoyado y todo esto, la cosa hubiera acabado mal, ¿eh? Pero no, no. Él arrostró conmigo el ridículo, porque claro, él tenía un buen puesto en Telefónica.
Sí, sí,
y
sí, sí.
Y a otro día, el día que fui a este congreso de Ciudad Real, otro día me sacaron en la contraportada del País. Y claro, sí, sí, pues sí, los compañeros preguntan, los jefes, para él fue muy fuerte. Claro. Fue muy fuerte, más que para mí a lo mejor. Y sin embargo, él lo arrostró conmigo, pero con mucha decisión. O sea que eso se lo tengo que agradecer toda la vida.
Claro. Pues vamos a ir concluyendo, Próspera, Alejandra.
Pues sí, porque está ya, bien, ya hemos hablado bastante.
Llevamos pues 1 hora y 45 minutos, la verdad que se han pasado volando rapidísimo.
Pues sí, rapidísimo.
Y ya es de noche y vamos, 1 de la madrugada, o sea que casi nada. Alejandra.
Pero lo que yo temo es que se acabe la batería del teléfono y sí, nos quedemos colgados.
Pues nada, Alejandra, ¿tienes por ahí alguna cosita? Pues entonces se quedará sin batería.
Ay,
en el teléfono.
Tienes que venir conmigo, mi mujer. Es que yo ya soy mayor para viajar. Yo ya no viajo, viaje tan largo ya no. Pero tú que eres joven, tienes que venirte para acá y hablar quizás de 3 o 4 días, como mínimo, y hablar de nuestras cosas.
El próximo mes voy a ir a verte. Voy a ir a verte.
A ver si es verdad. A ver si es verdad.
Pues sí, y me quedaría a dormir en tu casa. A ver si me da por ambas.
Muy bien. Próspera, quería simplemente, como siempre digo a todas las entrevistadas, ¿qué mensaje sería el que le podrías dar a casi que a la humanidad y a quienes estén viviendo una situación como la tuya?
¿Qué responsabilidad pones en mis hombros? Pues yo, mira, mensaje no tengo. Porque a mí no me dijeron que dijera nada, ni como otros contactados que dicen un mensaje de esto o lo otro, pues yo no tengo mensaje. Solamente lo que te digo, explico mi experiencia para abrir un poco la conciencia de que esta gente existe y está. Decirte que yo no creo en ninguna religión, en ninguna filosofía, en nada, que soy una persona libre de todo. Solamente que últimamente, a través de esta experiencia, me ha abierto mucho a la gente. O sea, ahora mismo yo quiero a todo el mundo. Y eso es lo que quiero transmitir. Que la única guía que hay en este mundo para vivir es amar los unos a los otros. Y ya está. No hay otra cosa en el mundo más importante que esa. Ni más guía, ni otra cosa que hacer en este mundo.
Pues nada, fantástico. Próspera, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una entrevista sensacional, fantástica, maravillosa.
Ay,
con mis Alejandra.
Muy bien con vosotros, sí. He pasado muy bien.
Pues nada, oye, fuera de micrófono, ya sabes que cuando quieras, pues seguimos en contacto, pues porque, en fin, estas cosas hay que realimentarlas, ¿no? Porque seguro que...
Mi casa está abierta.
Claro, muchísimas gracias y mi teléfono, mi casa también, o sea que efectivamente...
Gracias.
Ha sido un placer, sobre todo agradecer a Alejandra también la oportunidad que se haya querido sumar. Y bueno, ha estado calladita, pero también ha tenido...
Ha estado calladita, lo suyo no ha hablado casi. Tiene muchas cosas que decir.
Muy bien, pues un beso a las dos, muy grande, y hasta la próxima.
Y a ver si contactamos, no sé de lo que decimos.